vía 5. Va a efectuar su entrada en 3G.
La vía 5 llega Lourdes Orozco de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes, Inma, ¿qué tal?
Y el tren nos lleva hoy a visitar viñedos, ¿verdad? Sí.
Pues algo así, algo así. Hoy nos vamos a hablar de los trenes del vino que ha habido en la historia y de la relación entre el ferrocarril y el vino, una relación muy estrecha y con gran importancia económica y social.
Comenzamos el recorrido con el aperitivo, que es un fino de Jerez.
A Jerez nos vamos, sí, porque las primeras referencias de un ferrocarril de servicio público en España son de la concesión de una línea entre Jerez de la Frontera y el Portal, que fue solicitada por el gaditano José Díez Imbre en 1829.
Imaginamos que para mejorar el transporte de vinos de Jerez y otras mercancías de
sí,
la zona.
Sí, sí, la propuesta enlazaba Jerez con el embarcadero del Portal en el río Guadalete, desde donde los vinos llegarían a la bahía de Cádiz y de ahí al exterior, sobre todo al mercado británico, que captaba en torno al 90% del total exportado. El proyecto se quedó en eso, pero más de dos décadas después sí se haría realidad la construcción del primer ferrocarril de Andalucía, concretamente entre Jerez, el puerto de Santa María y el Trocadero, en Puerto Real.
Y hubo otro tren del vino en Jerez, un tren urbano, Lourdes, que prestaba servicio a las bodegas.
Calle Pizarro a Sandama, íbamos a Garbey, íbamos a Valdespino y luego ya cogíamos con dirección a Domé, que entrábamos al subir el muro, que estaba González Barba. Y después del muro también llevábamos material para la bodega de Bobadilla, que está al final del muro. Y luego ya retrocedíamos con los vagones empujados para meterlos en la bodega de Domé.
Escuchábamos a un maquinista de este ferrocarril urbano a finales de los años 50, contando parte de su recorrido. Era un ferrocarril de ancho ibérico que empezó a funcionar en 1872, una vía circular por la ciudad de Jerez que conectaba las principales bodegas y transportaba los vinos hasta la estación de tren, con entradas y salidas de las bodegas y apartaderos. Este tren fue cariñosamente conocido como la Maquinilla, por el tamaño de sus primeras locomotoras, las más pequeñas que han circulado por ancho ibérico. Una de ellas, precisamente, se conserva en el Museo del Ferrocarril de Madrid, en la Sala de Andaluces.
Y con esta jota manchega nos vamos a otra región famosa por la producción de vino.
Directamente a La Mancha. El desarrollo del ferrocarril fue especialmente beneficioso para los vinos del interior de la península, que tenían más dificultades de transporte. De hecho, en esta región el tren impulsó claramente el despegue del sector. Escuchamos a José Ángel Gallego, doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, con una tesis sobre el ferrocarril y la transición al capitalismo en La Mancha en el periodo 1850-1936.
Camino del Mediterráneo, el ferrocarril llegará a La Mancha en 1854. Se va a conectar con oportunidades de mercado, como la demanda de vinos tras la filoxera. Aprovechando la importancia del nudo de Alcázar, se forjará un sector vinícola muy potente, con inversión inicial vasca. En La Mancha y Valdepeñas se plantarán miles de hectáreas de vid, más de 100.000 en apenas 40 años. En 1880 saldrán de las estaciones de Alcázar y Manzanares más de 25.000 toneladas métricas de vinos.
¡Qué cantidad! Que se dice pronto, ¿eh?
Una buena cifra, sí. En Valdepeñas, además, el ferrocarril dio forma al plano de la ciudad. Las bodegas más importantes se situaron en torno a la estación y el paseo de la estación, como las bodegas de Ramón Caradantes o las antiguas bodegas bilbaínas. Tenían así acceso directo a este medio de transporte que trasladaba constantemente los vinos a Madrid y a los puertos de Alicante y Valencia, desde donde llegarían a Filipinas o a Cuba y otros territorios americanos. Hay que recordar que la prosperidad del sector en España se vio muy favorecida por la desgracia de otros. La llegada a Europa de la plaga de la filoxera desde América del Norte tuvo un efecto doble sobre el vino español. Primero trajo mucha producción y comercio porque se exportó a Francia, pero unos años después atacó a nuestros viñedos y las perspectivas cambiaron muchísimo.
La filoxera era una plaga tremendamente agresiva, la verdad, que podía acabar con los viñedos de una región en muy poco tiempo.
Efectivamente, la plaga llegó primero a Francia y destrozó su producción entre 1877 y 87. Esto coincidió con el aumento de la producción vinícola española, de manera que los bodegueros franceses buscaron los vinos más apropiados en España, concretamente en La Rioja, en Cariñena y en otras regiones, impulsando así la prosperidad de las bodegas españolas. Haro, en La Rioja, estaba relativamente cerca de la frontera y, sobre todo, tenía una estación de tren que permitía transportar las uvas y vinos de la región. Y así, al amparo del ferrocarril, fueron surgiendo varias firmas, algunas de las cuales todavía perviven en el barrio de la estación. Desde allí nos habla Ana Muga, consejera de Bodegas Muga, una empresa familiar que exporta sus caldos a todos los continentes.
Bodegas Muga se sitúa en el mítico barrio de la estación, en Haro, La Rioja. El barrio empezó a dibujarse en la segunda mitad del siglo XIX cuando se sustituyen las caballerías como medio de transporte tradicional por un novedoso ferrocarril y sus caminos de hierro. Una circunstancia a la que se unió la necesidad de numerosos bodegueros de Burdeos de acudir a La Rioja para adquirir vinos con los que sustituir las malas cosechas que provocó la filoxera, instalando sus centros de exportación en los alrededores de la estación del ferrocarril.
En cuanto a los vehículos para el transporte del vino, en un primer momento se cargaban directamente en vagones de bordes bajos o plataformas los toneles, cubas, botas, bocoyes, pipas o fudres. Había de todo, según las regiones.
Desde luego, por falta de nombres no sería, ¿eh?
No, no. El problema de este sistema inicial es que en las estaciones se podían taladrar las cubas con un berbiquí y extraer vino. Pero además de la pérdida que eso suponía, se iniciaba un proceso de oxigenación de los caldos que podía estropearlos por completo. Así que se crearon los vagones fudre, en los que la carga y descarga se realizaba desde trampillas situadas en el techo o por bombas localizadas dentro de los vagones. En el interior de un vagón iban una o dos cubas llenas de vino. Nos acercamos a Cariñena, al centro de interpretación del ferrocarril, para admirar uno de estos vagones pudre perfectamente restaurado. Marco Antonio Campos, secretario de la Asociación de Amigos del Ferrocarril Proesla 10 de Cariñena y responsable del centro de interpretación, nos explica un poquito más.
En Cariñena existe el Centro de Interpretación del Ferrocarril de la Comarca Campo de Cariñena, un espacio cultural gestionado por la Asociación de Amigos del Ferrocarril Proesla 10 de Cariñena. En este centro podemos descubrir la historia del ferrocarril en la comarca Campo de Cariñena y su vinculación con el transporte de vino desde sus orígenes. La pieza más importante que se exhibe en este centro es un antiguo vagón fudre restaurado que durante décadas sirvió para transportar por ferrocarril los vinos de Cariñena, verdadero icono del centro como nexo de unión entre el ferrocarril y el vino.
Ahí tenemos otro motivo para ir a Cariñena.
Invitadas estamos, desde luego. Bueno, y como no tenemos tiempo para mucho más, queremos acabar hablando de un último tren del vino.
Los vendimiadores andaluces y levantinos contarán también este año con los trenes especiales de Renfe para trasladarse en agosto a la campaña francesa.
Renfe organizó a partir de 1961 trenes especiales para llevar a los vendimiadores españoles a Francia. Procedían sobre todo de Andalucía y Levante y normalmente iban a los viñedos del sur francés, en general en grupos familiares para trabajar un par de meses todos los años. Según datos disponibles, la cifra pasó de casi 29.000 vendimiadores en el año 61 a 83.000 en 1986. Renfe ofrecía billetes gratuitos de ida y vuelta a los españoles que disponían de un contrato laboral nominal. En cuanto a los familiares sin contrato que acompañaban a los emigrantes, tenían una reducción importante en el precio del billete. Esta reducción se derivaba de los acuerdos entre la Oficina Nacional de Inmigración Francesa y Renfe.
¡Viva! ¡Viva!
Drink wine and money is fine, but I like the girls even more. Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor.
¿Qué actividades incluye la agenda de la Fundación para la próxima semana?
¿Te acuerdas de que hablamos de la Ferro en otro programa?
¿Sí?
Bueno, pues el martes 21 se descubrirá una placa en recuerdo del lugar donde estuvo el campo en el que jugaba la Ferro junto al Museo del Ferrocarril de Madrid. También el martes 21 se reúne en la Fundación la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, con representantes de empresas e instituciones portuguesas y españolas, para debatir sobre la descarbonización del transporte y la contribución fundamental del ferrocarril en este ámbito. La inscripción es gratuita y se puede hacer en la web alianzaferrocarril.org. El miércoles 22 a las 19 horas entregaremos los premios de nuestro concurso fotográfico internacional Caminos de Hierro, elegidas por el jurado entre las 59 fotografías seleccionadas previamente entre más de 2.200 que se han presentado a concurso en esta edición. El fin de semana se pondrán en marcha vehículos históricos en el Museo del Ferrocarril de Cataluña. Hay más información sobre estas actividades en la web del museo. Y recordamos, por último, que quienes se acerquen al Alcázar de San Juan podrán visitar durante toda esta semana en su museo municipal dos exposiciones de la Fundación: la itinerante de la anterior edición del concurso Caminos de Hierro y la exposición de pintura Raíl Arte, Viajar con la Imaginación.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti y feliz semana.